trabajo allá en un taller es muy saturador, es muy esclavista, pese a que es muy feo decir esclavista, ¿no? Es muy esclavista porque tiene que trabajar de 7 de la mañana hasta las 12, 1 de la madrugada. Y después una hora de descanso, media hora por la merienda y media hora del desayuno. Teníamos que tomar a rajatabla el desayuno y la merienda para poder ingresar a trabajar. Nos dieron una cama de 2 plazas, somos 5 personas en mi familia, dormíamos los 5 y compartíamos los platos de comida yo y mi esposa con 2 de mis hijos, porque ellos nos daban un plato de comida para sí. El mundo de los dueños, mira, ellos se sienten los poderosos. Se sienten los reyes, te diré. Porque al tener ellos, al ser dueños de la fábrica, ellos tienen todo por ganar, porque tienen la plata. Ellos tienen plata a la mano, mientras que nosotros los construidores, si nos inician alguna cosa, no podemos. Tanto el coreano como el boliviano, el judío, el coreano, el peruano, se sienten los reyes, te diré.
Estuve trabajando como cajera durante 2 meses en Walmart. Ni siquiera vos pertenecías a Walmart. Vos pertenecías a una agencia, que es Manpower. Entonces ahí vos ya sos empleado de segunda. Y me pagaban alrededor de 700 pesos. El trabajo del cajero, o sea, no es solo cobrar la mercadería, sino es que tenés que estar atento. Prácticamente como de seguridad, ver si la gente, o sea, te decían que también tenías que controlar si la gente se llevaba algo sin pagar, si ver los changuitos. Otra de las cosas era la comida, o sea, solo tenías 15 minutos para comer, por ejemplo. Lo del baño también, vos encendés la luz o la pones a titilar para que, esa es la señal para que, que el cajero necesita algo. Entonces le decís, bueno, mira, necesito ir al baño, y no, y podías estar esperando como 3 horas que no venían. La gente cree que uno es libre de conseguir un trabajo, y uno no es libre, no, uno no es libre de elegir el trabajo que quiere.
Se trata de un fenómeno bastante complejo, que incluso se puede rastrear antes de los 90, porque ya con el golpe militar del 76 hubo una profunda reforma a la ley de contrato de trabajo de casi 100 artículos y muy bien diseñada por gente que sabía lo que hacía, donde se desarticularon mecanismos de protección de los trabajadores.
Guillermo Pérez Crespo, abogado del Taller de Estudios Laborales.
Todo este mecanismo de implementación de fraude se da en 3 planos diferentes. Por un lado, son estas leyes que van relativizando todos los mecanismos de protección de los trabajadores. Por otro lado, lo que se llama la jurisprudencia, la interpretación de los jueces, especialmente la Corte, en aquella integración, que cambia el sentido de muchas de las normas de protección. Y por otro lado, también la complicidad del Poder de Administración, el Ministerio de Trabajo. Llegó un momento dado, en el año 96, que el Ministerio de Trabajo en la planta baja tenía una oficina donde asesoraba a empresarios para poder contratar trabajadores por los contratos promovidos, que normalmente todo el mundo sabía que eran fraudulentos. Entonces, hay distintos mecanismos de fraude. Algunos son legales y otros no son realmente legales, pero a veces los trabajadores no los pueden enfrentar por la debilidad que tienen.
Bueno, el primer trabajo que tuve de camarera fue en un café. Entonces, bueno, ahí digamos el trato era como una semana de prueba, pagaban 10 pesos el día y uno no se puede quedar con las propinas. Pero bueno, yo entré de camarera y en esa época no tenían quien hacía los deliveries. Y era pleno invierno, entonces tras de camarera por 10 pesos, como era la nueva, entonces me mandaban a llevar los deliveries a todo Barrio Norte. Eran 8 horas y me pagaban 10 pesos. Nos daban supuestamente media hora para comer, pero la media hora nunca la respetaban, y 8 horas de trabajo y nos daban siempre sándwiches, o sea, no había otra opción sino sándwiches. Y pues lo cual me parece terrible, porque 8 horas de trabajo, 10 pesos, pues por lo menos que le den a uno una comida. Bueno, después de eso mi conclusión del primer trabajo es que ellos, digamos, constantemente ponen el cartel de se necesita camarera y agarran gente que está de prueba y así se evitan pagarle un sueldo entero a la persona, se evitan, digamos, poner a la gente en blanco Y creo que esa es como la táctica de ellos, porque aún hoy que paso por el café, tienen el letrero de se necesita camarera. Entonces creo que ahí tienen el negocio enterito y se evitan un montón de cosas, pues pagarle bien a la gente.
Bueno, este era el clip de apertura del trabajo de Luis Pablo Giniger, Ramón Coqui y Paola Di Pietro. Luis, pa, largas vos. A propósito de la situación de los trabajadores, te voy a dar pie con algo que ese buen colega, que es Arcadio Oña, escribe hoy en Clarín, página 9, en el marco de las paritarias, los salarios, ¿no? Y todas las novedades que está viendo en las últimas dos semanas con ese tema. Casi el 80% de los trabajadores está fuera de la discusión de las paritarias, porque el grueso de los empleados son en negro. 8.6 millones de trabajadores, 8 millones y medio, algo más, es decir, cerca del 80% de la población económicamente activa, queda fuera de las discusiones paritarias y de todo lo que en ellas se resuelva.
Sí, está bueno este dato que aportás, porque a partir del incendio en el taller donde murieron los trabajadores bolivianos, se desató toda una discusión en relación a las condiciones del trabajo en la Argentina, pero fundamentalmente enfocada en aquellos dueños de los talleres que no cumplían las leyes o que sobreexplotaban a sus trabajadores. Uh-huh. Pero la realidad del trabajo en la Argentina es muchísimo peor, sobre todo porque en la mayor parte de los casos, como decíamos al principio, la precarización y la sobreexplotación laboral es legal. Para situarnos en lo que es el mapa en general del trabajo en la Argentina, veamos algunas cifras generales. Más del 45% de los trabajadores está en negro. Uh-huh. Esto es, más de 5 millones de personas se encuentran en situación de clandestinidad o ilegalidad laboral. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos del sector privado, esta cifra sube al 50%. Y en el caso
la cifra de los que están en negro.
De los trabajadores en negro. En el sector privado es del 50%. Pero en el caso del sector privado es del 25%. Si bien la cifra es menor que en el sector privado, estamos hablando...
No, pará. Sector público.
No, claro. En el sector público, sí. La cifra es del 25%. Ah, dije sector privado. Ah, bueno, perdón.
En el sector público, ¿cuántos hay en negro?
25%. Es una cifra menor a los del sector privado, que es del 50%. Sí. Pero la gravedad de este caso es que estamos hablando de casi 600.000 trabajadores que tienen una relación de clandestinidad con un patrón que es precisamente el encargado de evitar que esto suceda.
Obviamente, en el caso del Estado es mucho más grave.
Es mucho más grave. Para aclarar un poquito, cuando hablamos del trabajo en negro nos referimos al trabajador, por si hace falta aclararlo en realidad, que no realiza los aportes a la seguridad social, no tiene cobertura médica, tampoco puede cobrar el seguro de desempleo, puede ser echado sin causa y no puede jubilarse, sin causa y sin indemnización, y no puede jubilarse. Pero hay otros casos de precarización laboral, también muy extendidos, que son los que tienen que ver con los empleados contratados por breves periodos de tiempo. En esa situación se encuentra el 15% de los asalariados, esto es 1.5 millones de personas. Casi todos trabajan en el sector público, es decir, casi todos los que tienen un contrato por un tiempo determinado, lo cual antes no existía.
¿Son los contratos basura?
Claro, antes uno entraba a trabajar sin una fecha tope, digamos. A partir de la década del 90, cuando se crean estos contratos basura, uno entra a trabajar con contratos por 3 meses o por 6 meses.
Escuchemos. Bueno, ¿alguna punta de contacto hay con eso? Digo, como para dimensionarlo con lo que ha sucedido en Francia hasta hace, ¿cuánto? ¿2 semanas?
Yo estaba pensando lo mismo mientras escuchaba, claramente.
La ley de empleo que permitía que durante 2 años te pudieran tener a prueba. Después lo bajaron a 1 por presión popular y después desapareció el proyecto.
Sí, en ese caso quizás se emparente más con lo que son las pasantías en la Argentina. Ajá. Porque estaba vinculado, si no me equivoco, a estudiantes. Fundamentalmente sí, sí. Era para, entre comillas, fomentar el empleo. O estimular el trabajo para los jóvenes, ¿no?
¿Qué testimonio sigue?
Lo que sigue es Horacio Meguira, abogado laboralista de la CTA, quien explica un poco esta situación de precariedad.
En la vida diaria, el trabajador sigue sometido a los mecanismos flexibilizadores de la década del 90.
Horacio Meguira, abogado laboralista de la Central de Trabajadores Argentinos.
hay una falta de correspondencia entre los mandatos legislativos y lo que efectivamente pasa. Porque empezando por el empleo, tenemos que más del 50% del empleo es trabajo ilegal o no registrado. Es decir, ahí empieza la primer anomia por parte de los empleadores. Tampoco se cumple la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es de sobreempleo. Hay desempleo y sobreempleo con jornada de trabajo muy por arriba de las 8 horas, en algunos casos no retribuida y en algunos casos retribuida. Pero sí se ha incorporado la jornada extraordinaria como jornada ordinaria, prolongando el horario del trabajo. Otro de los elementos que el trabajador no tiene es la movilidad funcional y la movilidad geográfica impuesta en muchos convenios colectivos de la década del 90. Es decir, el trabajador sufre la movilidad tanto en el egreso de cambiar de un trabajo a otro como en la propia empresa. Y a su vez, el tema de que los aportes de la seguridad social que efectúa el trabajador para cuando deje de trabajar siguen siendo a las AFJP, es decir, a empresas privadas con criterio de rentabilidad. Y cuando sufre un accidente, en el mejor de los casos que esté registrado, va a una RT, otra empresa privada de en materia de seguridad social de la salud. Por lo tanto, lo único que podríamos decir que ha mejorado legislativa y en las condiciones reales de los trabajadores es que hay un mayor margen de empleo. Tomamos como referencia la crisis del 2001.
Este era el testimonio de Horacio Meguira, abogado laboralista de la CTA, para la producción de Hiniger, Cocchi y Di Pietro a propósito de las leyes laborales, digamos aquello de lo que no se siguió hablando post caso de los bolivianos en Caballito, Flores Sur.
Sí, en tiempos en que pareciera volver a hablarse de paritaria, sí, rediscusión de salarios, ese es un punto muy importante. Esto en relación a las diferencias que hay entre los trabajadores en negro y los trabajadores que están en blanco. Mientras el salario promedio para un trabajador no registrado, es decir, en negro, es de 390 pesos, el de los trabajadores en blanco supera los 1.000 pesos, una diferencia de casi 3 veces.
Sí, hoy hay un dato que es del INDEC, parate que lo sé. La mitad de la gente que tiene empleo gana menos de 600 pesos por mes. Uh-huh. Y el ingreso promedio de toda la gente ocupada es hoy de 839 pesos mensuales. Pero, repito, es oficial, la mitad de los que tienen empleo ganan menos de 600 pesos.
Ahora vamos a escuchar más testimonios de distintos trabajadores que cuentan su experiencia, pero antes un dato...
Otro aporte de marca de radio para conseguir anunciantes. Sí. Walmart, ¿ante ahora qué tenemos?
Siempre listos.
Sí.
En este caso, un dato en relación al contrato basura, los contratos basura de los que hablábamos antes, aquí una paradoja. Los dos ministerios, decíamos que en el sector público es donde más contratos basura o contratos por tiempo limitado hay. Los dos ministerios que encabezan el ranking de personal contratado...
En negro.
¿En negro cuáles son? Arriesga.
Y medio que la dejaste picando para, sí, que diga trabajo.
¿Y qué más?
Economía.
Economía y trabajo en ese orden son los dos ministerios que encabezan la lista de personal con contratos basura.
A muchos pibes les piden el monotributo como si fuese trabajadores autónomos cuando la relación de dependencia está probada. Esto es fraude laboral. Entonces la pelea nuestra es por regular la actividad, para trabajar en blanco, para trabajar 6 horas, para que los gastos operativos corran por cuenta del patrón, para tener una RT. Nosotros trabajamos, que es muy difícil, nos dicen los profesionales laboralistas, que es difícil que te concedan la insalubridad, pero nosotros estamos 12 horas en el microcentro cuando te estresa un viaje en colectivo hasta el microcentro a hacer un trámite y volver. Nosotros estamos 12 horas y con los tiempos que nos apuran para cerrar los trámites, cuando cierra el banco, nos cierra FIP. Todo esto juega en contra de nuestra lucidez, por así decirlo.
Eso de que corremos contra el reloj, eso es seguro por el tema de que al cobrar por viaje, nosotros cuanto más viaje más plata, entonces cuanto más cruzamos en rojo, metemos en contramano, plomo las bicis, la vereda, todo eso. Y otra cosa, no está regularizada la situación, cualquier accidente que tenga algún mensajero queda como accidente de tránsito y no como accidente laboral, porque la RT no cubre, porque al ser mensajero no es un oficio legal, entonces lo tienen que poner, queda como accidente de tránsito. Entonces vos, tu patrón no se hace cargo de nada, de lo que te pasó vos tenés que arreglar tu moto, tu bicicleta, y bueno, corres constantemente eso del tiempo, porque sabés que tenés que hacer más viaje para por lo menos ganar un sueldo, como para decir, bueno, estoy ganando plata, estoy haciendo buena plata para en el mes decir, bueno, puedo vivir con este sueldo, porque si no corres contra el reloj y trabajas muy tranquilo, no haces mucha plata.
Yo trabajaba en una empresa de subastas por internet, de compra y venta de artículos por internet. Mi trabajo consistía, era mail center, que es un call center, pero en vez de atender los reclamos por teléfono, se hacen por email. Trabajábamos 6 horas, de lunes a viernes, y los fines de semana, un sábado y un domingo, alternando. Así también, como especialmente trabajaba feriados, trabajaba todo, no había feriado, no había nada. Todo esto por 450 pesos de básico, como de ahí te hacían los descuentos. Por lo tanto, vos en mano recibías algo así como 380 pesos. Por lo general, si bien eran 6 horas, si te faltaba laburo o si no habías llegado vos a tu productividad, tenías que quedarte horas extras, que en realidad ellos lo llamaban horas adicionales. Como el trabajo era part-time, no consideraban que vos hacías horas extras, consideraban horas adicionales y te las pagaban 2 pesos con 44 o 47. No se podía hablar de sueldo, o sea, si a vos te escuchaban hablar de sueldo, de tu sueldo o de algo, era motivo de despido. Las capacitaciones duraban entre 2 horas y 3 horas. No eran jornada de trabajo. Vos tenías que quedar 3 horas más. Era tiempo que vos tenías que quedarte en la empresa y no te lo pagaban. Han llegado a estar con vincha, viste, las de call center, y además respondiendo mails. O sea, la vista, con callos en las manos del mouse. Callos en las manos del mouse.
Primero un motoquero, ¿no? Y después una trabajadora de mail center.
¿Sí? De un mail center, un call center que de una muy conocida página de subastas por internet.
Está bien.
Recién el Pablo y
no
un
lo
testimonio...
digas, así nos seguimos sumando, claro, amiguitos empresarios.
Un testimonio de Horacio Meguira hablaba de las reformas laborales o las reformas en los 90.
Recordemos que Meguira es el abogado laboralista de la CTA, ¿no?
Así es. También se hablaba de los años de la dictadura, donde, si se quiere, fue el inicio de las grandes reformas del sistema laboral en la Argentina. En mayo de 1976 aprueban una reforma a la ley de contratos de trabajo, donde, modificada y remodificada y súper remodificada, llegó hoy, donde se aprueban los periodos de prueba y las pasantías.
¿1976?
Periodo de prueba significa que el primer mes de trabajo... no cuenta en tu antigüedad, te pueden echar sin causa, digamos, al mes te pueden echar y no te tienen que pagar indemnización. Por otro lado, pasantías. Pasantías es, bajo el argumento de la educación, de perfeccionarse en un oficio, te contratan para trabajar con un sueldo menor que si tuviesen un empleado de planta permanente. Esto en muchos casos funciona y en muchos otros casos no funciona. Ahora después vamos a ver un caso concreto donde la pasantía se transformó en mano de obra barata, donde la pasantía se transformó en reemplazar trabajadores de planta permanente con estudiantes. Vayámonos a los años 90. Durante el gobierno de Menem y Cavallo, en diciembre de 1991, el Congreso aprueba la Ley Nacional de Empleo. A partir de ahí, la lógica fue despidos baratos, condiciones de trabajo flexibilizadas. Entonces, ¿qué va a pasar? Para acabar con el desempleo, los empresarios van a contratar más gente. Esto no pasó. 1994, la CGT, el Poder Ejecutivo, la Sociedad Rural, la Unión Industrial, entre otras fuerzas vivas, como se suele decir, firman el acuerdo para la, comillas, productividad, el empleo y la equidad social, donde, entre otras cosas, se comienza a rediseñar el sistema previsional. Se privatiza, esto que se hablaba recién, de ARTs y AFJP. Vamos con Horacio Meguira, abogado laboralista de la CTA, y enseguida volvemos.
El periodo de prueba es un invento jurisprudencial derivado de la vieja ley 27.44 en cuanto que el tiempo, y una creación jurisprudencial, en cuanto que el tiempo mínimo para pagar la indemnización eran 3 meses.
Horacio Meguira, abogado laboralista de la Central de Trabajadores Argentinos.
A partir de ahí se crea la posibilidad de que en el periodo de prueba el trabajador esté sometido a la posibilidad de despido sin indemnización por los daños causados. Esto indica que el instituto que tiene como objeto que el trabajador se adapte al puesto de trabajo y el empleador considere sus condiciones para ese puesto, se haya desnaturalizado y se haya convertido prácticamente en una modalidad contractual. En las empresas de alta rotación no llegan a cumplir los meses del periodo de prueba y son despedidos sin ningún tipo de indemnización. Se toman nuevos especulando con el ejército de reserva, que son los desocupados. Las pasantías es otra modalidad que enfraude a la ley, porque se debe tratar de puesto de trabajo acordes con la especialidad en que el estudiante trabajador esté capacitándose. Se efectúan verdaderas sustituciones de puesto de trabajo de pasantes que efectúan las mismas tareas que el trabajador efectivo. Es una manera de que el pasante está eximido de gran parte de los aportes que debe efectuar el empleador. Y a su vez, es un elemento que sirve a los efectos de presionar a los trabajadores de planta permanente, dado que por continuar trabajando o convertirse empleado de planta permanente, efectúa trabajos que no están contenidos concretamente en la categoría. Por lo tanto, es una manera que tienen también de presionar sobre los trabajadores empleados.
Segundo bloque, leyes laborales. Hay un montón de mensajes. Aquí, por ejemplo, habla por el correo electrónico durante el programa. Estoy hablando que es marcadaradio@radiolared.com.ar, ¿no? Así está bien. María Clara de Congreso dice que es abogada y que si hay algo de lo que no se habla, más allá de las nuevas leyes esclavistas o precarizantes, es que a quienes defendemos trabajadores, por un lado nos acusan de promover la industria del juicio, pero dice alguien que tanto los abogados de empresa como algunos mediadores nos apretan descaradamente en las audiencias de conciliación. ¿Cuántas sentencias resuelven favorablemente hacia los trabajadores? Ni en primera instancia, ni en las cámaras, creo que se resuelva favorablemente más del 30% de los casos. Y después hay mucho otro correo que, por ejemplo, habla de lo que ocurre en Córdoba, donde hay un plan que se llama Primer Paso. Pagan 200 pesos las empresas por un año de trabajo precario, que en realidad las paga el Estado, con lo cual el Estado financia la precarización laboral que estimulan las empresas. Coqui.
A ver.
Coqui y Meyer es este bloque, ¿no?
Subcontratación, lo dijimos a modo de título en el bloque anterior. Esto es cuando una empresa contrata a otra empresa que a su vez contrata o a otra empresa o a trabajadores para que realicen trabajos en la primera empresa. Vale el trabalenguas. Esto es legal. Esto es permitido por la ley 25.013, que permite que una empresa contrate a otra para realizar tareas que no están directamente relacionadas con la actividad. Un debate medio complejo, porque, por ejemplo, en el caso de los trabajadores del subte, están subcontratados los trabajadores que hacen la limpieza. Hay que ver si la limpieza o mantener limpio el lugar tiene o no que ver con directamente con la actividad. El beneficio es, por un lado, tener menos empleados para la empresa que contrata, y por el otro, lo que venimos viendo en estos últimos días, lo decíamos recién en el subte, trabajadores que realizan sus tareas en Metrovías en las mismas condiciones que los empleados de Metrovías, pero que cobran menos y no están encuadrados en convenios colectivos de trabajo. Un clásico, y ahora salimos, pero nos mantenemos en el ambiente, en el tema, es un clásico es contratación para tareas normales, o sea, para empleados que tendrían que ser en planta permanente, a través de agencias de servicio eventual. Eso es fraude laboral. Eso es, me contratan para trabajar en una empresa que con un contrato temporal y hago tareas de un empleado de planta permanente. Eso es ilegal, no se puede. Vale un dato, y lo decíamos al inicio del bloque, cómo funcionan algunas estructuras del Estado, también como bolsa de trabajo de mano de obra barata. La Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, funciona como una consultora para empresas que necesitan mano de obra barata. El ejemplo paradigmático fueron estudiantes de ciencias de la comunicación que atendían el 110
para empresas de telecomunicaciones acá en la Argentina, para las privatizadas.
Eran pasantes, ¿no?
Eran pasantes que hacían pasantías por comunicación, porque era una empresa de telecomunicaciones, pero que sin embargo, ¿qué pasaba? Atendían el 110. Yo no sé qué pueden aplicar de su carrera de ciencias de la comunicación atendiendo un call center. Esa es la idea de una UBA como bolsa de trabajo que se instala en los años de Shuberov y compañía en la década de los 90, y la ecuación es simple. Miles de jóvenes desocupados, grandes empresas buscando mano de obra, una legislación permisiva y, como decíamos al inicio, un Estado que no controla y que no solo permite, sino también aprovecha y promueve el trabajo basura. Un dato y cierro. En 1990, 2 de cada 10 trabajadores estaban en negro. En 2001, con todas las modificaciones a la ley laboral de por medio, esa cifra se duplicó. 4 de cada 10 trabajadores estaban en negro. Entre solamente 10 años. Dijimos, periodos de prueba y pasantías, esto da como resultado rotación de empleados y mano de obra barata. Dijimos, trabajo en negro en todos los sectores del Estado. Dijimos falta de control, dijimos que la policía laboral no figura o no tiene el poder o no son lo suficiente, dijimos AFJP, dijimos ARTs, dijimos que el 45% de los trabajadores están en negro, dijimos que el 15% de los trabajadores tienen contratos temporales a pesar de desarrollar tareas que debería ser un empleado de planta permanente, organizaciones sociales débiles, ni hablar de estructuras burocráticas, más parecidas a empresas que a sindicatos. Esto lo denuncia mucho la gente de la CTA cuando pide la libertad sindical, pide que los trabajadores puedan decidir a qué gremio y de qué forma estar organizados. Dijimos trabajadores desocupados que presionan en el mercado laboral para bajar sueldos, nivelar para abajo las condiciones laborales. Esto queda como resultado un mercado laboral precario, muy similar al de los años 90, con parches y modificaciones no estructurales y sin una política definitiva por parte del Estado y por parte de un gobierno que, como dijimos hace un rato, parece más orientado al día a día que a pensar en una política a largo plazo.
Cerramos con un testimonio, ¿no?
Exactamente, cierran Guillermo Pérez Crespo, abogado laboralista del Taller de Estudios Laborales, y Horacio Meguira, abogado laboralista también él, pero de la Central de Trabajadores Argentinos.
Para revertir en serio todo este fenómeno, los trabajadores deberían contar con su propia herramienta organizativa y de presión, y eso es lo que no aparece.
Guillermo Pérez Crespo, abogado del Taller de Estudios Laborales.
Es decir, los proyectos que se están dando son proyectos muy parciales, muy limitados, pero esto se explica porque no surge desde una organización de trabajadores. Es decir, surge de un diputado, de 2 diputados, de 3 diputados, de algún funcionario o de algún grupo. Todos estos proyectos no expresan una presión social. También hay que tener en cuenta que las condiciones actuales a nivel internacional no son demasiado favorables y que dar vuelta a todo este fenómeno de precarización va a ser un proceso muy difícil.
Yo no puedo caracterizar a las reformas como no positivas, son positivas, pero resultan insuficientes.
Horacio Meguira, abogado laboralista de la Central de Trabajadores Argentinos.
El sostenimiento fundamental de las condiciones de trabajo, el soporte, la columna, no es solo la ley, sino que haya un portador de derecho. Y el portador de derecho es el trabajador organizado, los trabajadores, un colectivo de trabajadores que en libertad intente defenderse del capital, el famoso contrapoder. Y eso hoy en la Argentina no existe, porque lo que existe es una ley corporativa, es una ley que favorece las viejas estructuras, pero desfavorece al trabajador que efectivamente quiera organizarse en la actividad para defenderse de la agresión que produce naturalmente el capital. Para ello es necesario efectuar una reforma a fondo de la ley de asociaciones sindicales. Y eso es lo que hoy se opone gobierno, Unión Industrial y CGT.